Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Esta semana se cumplen 5 años desde el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Una circunstancia que nos cambió a todos realmente a nivel global en todo el mundo y que nos familiarizó con varios puntos clave para evitar riesgo de contagio por COVID. Mascarillas, lavar las manos de forma recurrente varias veces al día, la distancia entre personas. Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. ¿Quién nos recuerda al ínclito Fernando Simón y sus pautas? Algunas, sinceramente, parecían desde fuera improvisadas, ¿no? ¿Os acordáis de los guantes de plástico que después resultó ser contraproducente, por ejemplo, en los supermercados y tiendas de alimentos porque todo el mundo tocaba la comida, la dejaba luego? En fin, hubo una persona que a nosotros, en COPE Cantabria, nos ayudó muchísimo, porque ni más ni menos era en aquel entonces presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Antes y ahora también es el jefe de servicio de inmunología en el Hospital Marqués de Valdecilla. Vamos a hablar con él unos minutos. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
5 años ya, ¿eh?
Cinco años, se dice pronto, pero la verdad es que ha pasado muy rápido cuando nos ponemos a recapacitar.
¿Cómo lo recuerdas?
Pues como un cataclismo, de repente se paraba toda la actividad y al mismo tiempo, pues nosotros como profesionales sanitarios e investigadores, pues teníamos que ponernos las pilas e intentar sumar entre todos con todo nuestro conocimiento para salir del atolladero, porque el mundo estaba parado.
Estás conmigo en que algunas decisiones, claro, eran como ensayo-error, ¿no? Parece que funcionábamos a bandazos, sinceramente.
Evidentemente, sí, fue muy, muy brusco. Sí, es cierto que aquí ya, desde febrero, en concreto digo en el Hospital Valdecilla, que es lo que me vivía de forma directa, ya íbamos preparándonos para algo que venía gordo. No sabíamos hasta ese nivel, pero sí que algo de preparación tuvimos, y aun con todo nos pilló desprevenido la información. En cierto modo también era muy errática y además extraña, en gran medida porque la pandemia se inició en China, y la información que llegó de China a veces era, digamos, era información además que nos resultaba, desde el punto de vista científico, yo me acuerdo, era información contradictoria. Algunos mensajes incluso rompían dogmas de la inmunología, que después, con el tiempo, cuando hemos ido investigando y se ha ido estabilizando todo, hemos comprobado que esos dogmas no se han roto, que permanecen ahí, y que la respuesta frente al SARS-CoV-2 es como la respuesta a otros microorganismos, con las peculiaridades de que este virus no habíamos estado expuestos nunca antes, éramos totalmente vírgenes o inexpertos en la respuesta frente al virus, cosa que ahora, después de 5 años, ya no lo somos.
¿Ni siquiera era un aviso serio importante cuando de China pasó a Europa, por ejemplo, a Italia? ¿Ahí ya no opinamos todos las orejas?
Sí, ahí ya se notó, sí que se opinaron las orejas. De hecho, en Italia el caso fue febrero, y ya poco después ya se hizo el estado de excepción y la expansión por Europa fue enorme. El mundo está globalizado y ya lo sospechábamos, porque, es decir, China hoy en día, China no es un país aislado, es un país global con muchos millones de habitantes, y la expansión era lógica, y eso es algo que ya hemos aprendido y que sabemos que puede volver a ocurrir.
En ese momento, España, ¿cómo calificarías, pasado 5 años, la intervención, las decisiones que se tomaron a nivel global?
Las decisiones se tomaban de acuerdo a los medios que teníamos. Es cierto que España venía en una época, desde el punto de vista, podemos decir, sanitario, a pesar de que había habido alguna epidemia y algún brote de alguna infección, veníamos de una época de bonanza, y en que incluso se estaban las estructuras sanitarias, las estructuras tecnológicas estaban un poquitín, queremos usar el término, igual no es el apropiado, pero un poco se habían reducido, nos habíamos relajado y pensábamos que esto no nos iba a volver a pasar. Y de hecho lo notamos, porque no había infraestructura para fabricar reactivos, para fabricar sistemas de protección. Hubo todo que improvisarlo y adaptar las estructuras para fabricar y para responder a esta pandemia. A partir de esto, yo creo que hemos aprendido y nos estamos ya lo que es la sociedad, el país y también Europa ha aprendido que tiene que ser capaz de producir sus propios medios para en caso de que tengamos una situación semejante o parecida, pues podamos responder.
La vacuna fue un antes y un después, ¿no? Eso fue clarísimamente un punto de inflexión tremendo.
Hombre, yo creo que nadie puede discutir lo que supuso la vacunación en Navidad de 2021. En 2020 al 2021 tenía una vacuna en tan poco tiempo, y cómo a partir de ahí empezamos a levantar la cabeza. Tuvimos las olas antes de tener esa vacuna, en la que moría mucha gente, y encima la vacuna, en cuanto se instauró, vimos que sí, la infección y las variantes siguieron apareciendo y hubo infecciones, pero la gravedad clínica no llegó a ser la misma. Creo que la validez y la utilidad de las vacunas, que ya lo sabíamos mucha gente, antes de esta pandemia ha quedado de sobra probada y aprobada para el futuro. Y de hecho, también una de las consecuencias positivas de esta pandemia es que las vacunas de mRNA, una nueva forma de realizar vacunas que estaban en estudio desde hace años, se ha implantado y han demostrado ser seguras y ser eficaces.
Como experto en virología e inmunología, ¿cree que la sociedad ha cambiado en algo a mejor respecto a esta situación? ¿Hemos aprendido algo y hemos tomado automatismos ya derivados de ese COVID?
Bueno, yo sí que se ve ahora, por ejemplo, la gente cuando tiene un proceso respiratorio en hospitales, ves que van con mascarilla mucha gente, tanto los profesionales como pacientes. Eso es una de las ventajas. A nivel de vacunación, sí que nos hemos mentalizado en la época de COVID, ahora se está volviendo a relajar y es importante que la gente sea consciente de que a ciertas edades hay que vacunarse de gripe todos los años, hay que vacunarse de COVID en ciertas situaciones y hay que vacunarse de otros agentes infecciosos, que además estamos aumentando el armamento de vacunas para esos agentes infecciosos respiratorios, que son los que nos pueden producir estas enfermedades, estas epidemias. Eso es, digamos, en cierto modo nos hemos relajado y la gente tenía que mentalizarse de ello. El mismo ejemplo son los profesionales sanitarios. Este año los profesionales sanitarios se han vacunado en un porcentaje bajo de gripe y eso no debería ser así.
¿Cuál es el riesgo, Marcos, de que volvamos a sufrir una nueva pandemia?
No sé si pandemia, epidemias desde luego, y además siempre probablemente por vía respiratoria. Justo coincidiendo con la época de la pandemia, tuvimos aquel brote que hubo de viruela del mono, ¿vale? Pero que era una transmisión que era contacto dependiente y además con teniendo todavía vacunas de viruela fuimos capaces de controlarlo rápidamente y no se extendió. En caso de las infecciones respiratorias por transmisión de vía respiratoria, eso es más complejo. La gente, pues si no se aísla, si no se queda en casa, si no ventila, si no usa mascarilla, pues la transmisión es muy rápida y fácil. Entonces, ese riesgo le tenemos. Y encima, probablemente sea una infección respiratoria, probablemente sea por un virus conocido o no conocido. Los virus sabemos que mutan mucho y pueden generar este tipo de epidemias. Si es un virus nuevo, tendremos problemas parecidos a los de la pandemia de COVID, porque no tendremos experiencia en nuestro sistema inmunitario para responder a él. Si es un virus del que hay es una mutación de uno conocido, en principio pues, podrían tener capacidad de responder en cierto modo a ello y nos protegerían y no sería tan agresivo. Pero sí que es cierto que el riesgo que tenemos de epidemias en el futuro, que probablemente venga, seguramente venga, no sabemos dentro de cuánto, serán por esos virus respiratorios.
¿Y serían más virulentos?
No, ya es lo que he dicho, depende del tipo de virus, del tipo de mutación y del tipo de experiencia o de reacción cruzada que o de cierta memoria que tenga nuestro sistema inmunitario frente a ese virus. Si se parece a algo, a alguno de los que ya estamos expuestos y estamos, digamos, tenemos memoria inmunológica, que decimos los inmunólogos, pues podremos responder mejor. Si no, si es totalmente nuevo, como ocurrió con el SARS-CoV-2, pues sí que tenemos problemas.
Estupendo. Bueno, pues esperemos que no sea así. Marcos López Hoyos, ha sido un verdadero placer recordar con usted estos 5 años después de la pandemia, cuando estaba al pie del cañón a nivel nacional. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. A vosotros.
Si está pensando en cambiar sus ventanas con Ingeven, acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesitas reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Por cierto, que Lidival ha renovado la acreditación oficial que tiene como Instituto de Investigación Sanitaria, así que enhorabuena a Marcos López Hoyos, al frente de este departamento de Lidival y, bueno, pues jefe de Servicio de Inmunología del Hospital Valdecilla. Enhorabuena por este reconocimiento que le pone pues ese sobresaliente en investigación a nuestro hospital. En un instante llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria. estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Si os gusta probar cosas nuevas, en Gómez Pan y Panadería Torre tienen el pan perfecto. Mira, el nuevo pan de calabaza es suave, ligero y con un toque especial que combina con todo, con la mantequilla, con la mermelada o el queso. Lo puedes encontrar en las tiendas de Santander, en calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño. Vale la pena descubrirlo, como también las mejores magdalenas del mundo de Panadería Torre y Gómez Pan, que también están, como siempre, presidiendo la mesa de esta redacción de COPE Cantabria. ¿Qué tal, María Gutiérrez? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué frío hace, qué malo hace, qué horrible, ¿eh?
Es que vaya cambio radical que hemos experimentado desde el inicio de semana a lo que llevamos. Bueno, ahora mismo
estamos en la alerta naranja, ¿no? En muchos puntos de Cantabria.
Se activa a las 3 de la tarde. Mira, es que ahora mismo hay 8 grados en Santander.
Sí, un frío tremendo.
Y no vamos a pasar de 11. Sí, se activa a partir de las 3 de la tarde, que en un primer momento, bueno, pues estaba prevista que fuera de nivel amarillo. Se ha ido aumentando la intensidad de esa alerta y además se amplía también su duración, porque en un principio esa alerta naranja en el interior de Cantabria se va a mantener a lo largo solo del día de hoy, pero ya se mantiene
mañana todo el día.
Mañana durante todo el día.
Y en el resto, amarilla,
y
todo el día también
amarilla,
mañana.
En
Líbana y Cantabria del Ebro.
En la Cantabria del Ebro.
Pues muchísima precaución, ¿eh? Abrigarse bien, porque la nieve y esa alerta amarilla y en ese caso naranja en el centro y Valle de Villaverde va a estar con nosotros muchas horas. Bueno, aparte del tiempo, ¿qué más tenemos en esta jornada?
Bueno, pues ayer se producía una votación en el Senado que permitía la aprobación de una enmienda que podría sacar al lobo de ese LESPRE del que tanto hemos hablado, el listado de especies protegidas. Está incluido en ese catálogo desde el año 2021, una situación, bueno, que ha sido reclamada para que sea revertida por parte de los ganaderos en múltiples ocasiones. También desde el Gobierno de Cantabria se defiende que hay una superpoblación de lobos y esto está causando problemas en la ganadería de Cantabria. Los últimos datos, incluso del censo que hemos conocido, bueno, pues hablan de 23 manadas de lobo, de más de 200 ejemplares en nuestra comunidad autónoma, y esos son los datos que ha hecho llegar el Gobierno de Cantabria también al Ministerio para, de entrada, poder actuar con dos que están causando muchísimos problemas en dos zonas concretas de Cantabria, en Val de San Vicente y en Santa María de Cayón. El Gobierno sigue a la espera de que haya una respuesta en torno a qué hacer con esos dos. Pero mientras el Senado, como te digo, daba ayer ese paso importante porque aprobaba esa enmienda que ahora debe ir a votación también al Congreso de los Diputados. Si se mantiene el mismo criterio de votación que se ha producido en el Senado, saldría.
Bueno, es importante porque el Gobierno de España, que está gobernando en minoría con este gobierno Frankenstein que decimos, algunos apoyos no cuenta con ellos y sería un poquito un éxito de la oposición y en este caso de los ganaderos cántabros que están deseando como agua de mayo que llegue esa liberación del lobo de la lista del LESPRE.
Por eso es importante lo que sucedía ayer con el apoyo, por ejemplo, del PNV a esa medida.
Claro.
Si se repite esa votación, si los que han votado a favor lo vuelven a hacer en el Congreso, bueno, pues lo que te digo, saldría.
No tiene pinta de que sea sorpresa, ¿no? Porque lo que haces en el Senado sería incongruente que no lo votaras en el Congreso, suponemos, ¿no?
Bueno, ya sabes que a veces las
ya,
votaciones...
en política hay cosas muy extrañas.
Y también cómo se incorpore la votación, pues es lo que puede variar. Más de 2.500 ataques se producen al año y más de 3.000 animales muertos es el resultado que deja la actuación del lobo en Cantabria. Así que estaremos muy pendientes de esto y hablaremos con un ganadero para que nos cuente cómo recibe de entrada esta noticia.
En principio bien, pero yo creo que ya no se cree en nada, ningún anuncio, y eso que ya lo anticipó la propia Cuca Gamarra aquí hace unas 2-3 semanas en el Congreso del Partido Popular en Cantabria, que sí, que lo iban a intentar hacer por ley y que primero iba a ser en el Senado, y eso, después de las palabras, llegan los hechos. Veremos a ver si eso se corrobora en el Congreso, que es el punto importante. Y mira, fíjate, el PNV puede ser una parte fundamental para que salga adelante esta situación y esta propuesta.
Pues en ello estamos.
Gracias, María. 12:34, ya sabes que toda la información bien recopiladita llega a las 2:20, a las 3:10, y luego, ya sabes, la linterna a las 8:10. Es una muy buena hora para comentarte que tu cocina soñada ahora es una realidad. Con los días Movalpa puedes diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con ellos, con Movalpa. Fíjate, tienes de plazo, todavía hay días, pero no lo dejes, ¿eh? Hasta el 31 de marzo, hasta final de este mes, te regalan hasta 2.000 euros en tu proyecto. Fíjate si confían en su capacidad para poder hacer realidad tus sueños en esa cocina maravillosa. Movalpa está en Santa Cruz de Bezana y abren también los sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Santander.
¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al Restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander. 942-33-70-35.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración, con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
¿Has comenzado el día con ganas? ¿Con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias por continuar con nosotros en COPE más Cantabria. Después de conocer la última hora informativa, quiero que sepas que mañana es un día muy especial, mañana 14 de marzo, porque en Cantabria vamos a celebrar el Día de la Psicología. Ya sabemos que es el 24 de febrero, pero por cuestión de agenda, bueno, queremos que todo el mundo pueda asistir a una conferencia muy interesante, abierta a todo el público, a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Tabacalera de Santander, porque además viene una de las ponentes y una de las psicólogas referentes en nuestro país, como es María Jesús Álava Reyes. Que te lo cuente yo está muy bien, pero ¿quién mejor que nuestra psicóloga de cabecera, como cada 15 días los lunes, Isabel Diego, para darnos más detalles? Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jaime. Buenos días a todos.
Bueno, es así, ¿no? Esto en teoría tenía que haber sido el 24 de febrero, pero por cuestión de agenda y para que todo el mundo pueda celebrar esta idea de la psicología con una ponente muy pero que muy refutada, se ha trasladado a este día, ¿no?
Eso es, desde el Colegio de la Psicología de Cantabria lo que siempre buscamos es acercar la psicología a la población. Creemos que es importante que conozcan recursos y que también conozcan la utilidad de la psicología. Y en este caso, con esta ponente, con María Jesús Álava, que es un referente dentro de la psicología nacional, pues queremos acercar el mundo de la psicología y de las emociones a la gente. Y les animamos a que mañana a las 7 acudan a Tabacalera a escuchar esta ponencia sobre las emociones y cómo un poco llevas algún tip para que nadie te las manipule.
Está estupendamente bien. Bueno, como suele ser habitual, es un espacio muy agradable en el Centro Cívico, con un salón de actos grande, puede entrar mucha gente, entrada libre hasta completar el aforo, ¿no?
Eso es mañana a las 7 en Tabacalera hasta completar el aforo.
Bueno, emociones, ¿no? ¿Qué punto más delicado y sobre todo ese matiz que has establecido al final de tu frase anterior, que nadie te manipule las emociones?
Eso es, muchas veces dentro del campo de la psicología y cuando estamos en consulta, la gente viene con esa dualidad de que no es capaz de gestionar, de entender o de permitirse sentir o tener una emoción porque entiende que esa emoción no es quizás la adecuada o quizás hay alguna situación que la ha llevado a tener una reactividad emocional muy descompensada, muy fuera de lo que le gustaría poder estar sintiendo en un momento determinado, y eso genera cierto malestar. Entonces, bueno, esta charla va bastante dirigida a poder identificar estos momentos y, bueno, y también cambiar o tener alguna herramienta para poder identificarlo y poder modificarlo y estar más a gusto, más cómodos dentro de nuestro campo emocional. No deja de ser una charla orientativa para la población en general, pero bueno, sí que es verdad que siempre te llevas algo interesante de estas ponencias.
Totalmente. Bueno, es una de las mujeres top líderes de España en varias ediciones, 2012, 2017, 2020, tiene una amplia trayectoria y claro, va a hablar de respecto a su experiencia. Tú y yo somos un pelín más jóvenes que María Jesús, claro, es lo que tiene la experiencia y los años, ¿no? El saber controlar, saber difundir y saber cómo manejar estas situaciones que ya estudiando tantos y tantos casos puede llevarla a ser una referente en este tema.
Eso es, ella es referente en este tema, además está bastante metido en el campo de la psicología, en intervención, en psicodiagnóstico, y como ella refleja, porque además esta ponencia deriva de uno de sus libros, es lo que ella dice, que la psicología al final te enseña, y ella también lo habla como un aprendizaje, de ahí esa parte también de la ponencia, en la que menciona que es reflexiones de una vida dedicada a la psicología, de cómo también a ella como persona la psicología le ha ido aportando, entonces el entender que la emoción es algo que es común a las personas y que todos tenemos un proceso de aprendizaje y que todos nos emocionamos y que podemos aprender a experimentar distintas emociones y a transitar a emociones que sean mucho más saludables en un momento determinado de nuestra vida. Entonces ella pone un poco ese reflejo de que a veces tenemos dificultades emocionales, de cómo trabajar esas fortalezas también para un poco poner en balanza y equilibrar cuando a veces nos vemos un poco descompensados emocionalmente.
Claro, el problema es si alguien desde fuera y eres un poquito débil de mente, o no digo manipulable, que quizás es un peyorativo, pero sí pueda manipular, ¿no? Lo que tienes que sentir. Y al final parece que eres libre, pero no lo eres tanto.
Eso es, muchas veces, sobre todo con el campo emocional, cuando algo nos genera una emoción, las emociones son algo muy primario y son cosas que yo no puedo controlar de inicio. El cómo yo me voy a emocionar, cómo va a ser mi reacción emocional ante algo, inicialmente es algo que sale instintivo. Por lo tanto, no puedo decidir, ay, pues no me voy a emocionar con esto de esta manera, o no me voy a enfadar, o no me voy a sorprender, o no me voy a alegrar. Sin embargo, sí que tenemos ya herramientas desde la ciencia de la psicología para luego trabajar esa reactividad y cambiarla un poco. Entonces, ella aquí también lo que nos expresa es un poco el aprender a detectar esas situaciones en las que me puedo ver en una situación en la que puedo tener una reacción emocional en la que yo luego no me sienta cómodo con cómo lo he gestionado o con la decisión que he tomado derivada de esa emoción inicial. Y ahí entra también pues la manipulación a veces que nos encontramos con personas del entorno.
En tu experiencia como psicóloga, recordamos que tienes una clínica privada, ¿qué te has encontrado? ¿Cuál es el perfil, el patrón de gente manipulable o que sus emociones se ven alteradas por el, digamos, no digo toxicidad, pero sí las personas que lo rodean en su entorno?
Sí que es habitual que nos encontremos en la práctica de la clínica privada y también en cualquier servicio que se trabaje psicología, mucha dificultad a veces para decir que no, ¿no? Ese momento de cómo voy a decir que no a alguien, alguien me está pidiendo. Entonces hay una parte ahí que es un poco psicoeducativa, que parece que si decimos que no a algo, aunque no podamos hacerlo, y eso entra mucho dentro del campo emocional, de cómo yo me siento rechazando, teniendo que decir que no a alguien o a algo, eso es algo que genera bastante malestar a las personas y es muy habitual trabajarlo en consulta, el aprender a decir que no y enfrentarte a esa emoción que te está generando, no solo el decir que no a un externo, sino el cómo te sientes tú ante una nueva decisión por una situación que no puedes gestionar o llevar a cabo en un momento determinado.
Claro, y además ese miedo a decepcionar, ¿no? Pero al final te sientes un poquito más libre y eso a la larga seguro que trae mejores beneficios.
Eso es, y que parece que nos han enseñado a que tenemos que ser súper complacientes, ¿no? Esa emoción de yo tengo que complacer al resto y eso va a ser algo beneficioso. Y a veces por querer complacer al resto supedito cosas mías. Y entra el miedo a pensar que puedo ser egoísta o que los demás me vean como una persona egoísta. Esas son cositas pues que se trabajan bastante en el campo de la psicología, sobre todo no tanto porque hay una intencionalidad externa de manipular, pero sí que a veces siento que el entorno puede manipular para que yo haga cosas que en un momento determinado preferiría no haber hecho.
Pues nada, Isabel, recordamos, mañana a las 7 de la tarde, Centro Cívico Tabacalera, una ponencia maravillosa y una conferencia de María Jesús Álava Reyes, una de las psicólogas más importantes de nuestro país, con una amplia experiencia y con ese título, Reflexiones de una vida dedicada a la psicología, que nadie manipule tus emociones. Va a estar muy interesante mañana, todos allí, hasta completar el aforo entrada libre. Un abrazo enorme, Isabel.
Un abrazo, Jaime, un abrazo a todos. Gracias.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-8494.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit.
12 y 46 minutos, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Te recuerdo que esta semana no tenemos actividad en el Palacio de Festivales, con actuaciones de teatro, danza, etcétera. Pero sí tenemos en la Filmoteca, por ejemplo, en esta jornada de jueves 13 de marzo, hoy que hace mal tiempo, es un buen día para ir al cine. Mira, en la Filmoteca, lo tienes en pleno corazón de Santander, dentro del Centenario Amparo Ribelles, a partir de las 5:30, se va a proyectar Eloísa está debajo de un almendro, 73 minutos, la película de Rafael Gil, y a partir de las 8, una vez finalice, en el Foco Agnès Varda, a las 8 de la tarde, Lion's Love, película francesa de 110 minutos en versión original subtitulada. También te recuerdo que este sábado en la Teatrería de Ábrego tienes el espectáculo de humor gestual y absurdo Búnker, con los geniales Cristian Atanasiu y Albert Requena, dentro de la novena muestra internacional de teatro unipersonal, el ciclo Solo Tú. Así que ya lo sabes, a Oruña de Piélagos, todos a la Teatrería de Ábrego para disfrutar de Búnker y ese espectáculo de humor gestual y absurdo. También te cuento que ya sabes que se iba a realizar una performance el pasado sábado de un grupo de violonchelistas y sus instrumentos para interpretar el preludio de la suite número 1 de Bach. Pues bien, se ha aplazado al 3 de mayo esa performance dirigida por Álvaro de la Hoz, homenajeando la mítica secuencia rodada en un vagón de metro del film El silencio antes de Bach, de Pere Portabella. Se traslada al próximo 3 de mayo. Y la Biblioteca Municipal Miguel Artigas de Astillero va a inaugurar hoy, en unos minutos, a la una del mediodía, la exposición Honor de Servir a España, que va a ofrecer un recorrido por la historia y valores de las Fuerzas Armadas y que se podrá visitar hasta el 31 de marzo. Y en este minutito déjame decirte también y recordarte que este mes de marzo es el mes del cumpleaños, 37 años ya de alimentación diferente con ofertas muy interesantes. Además de premiar a todos los clientes con regalos, vuelven a darlo todo en la charcutería ibérica Al Corte. Se va a regalar aceite de oliva virgen extra con los ibéricos y es el regalo más valorado por los clientes de alimentación diferente. En la selección de elaborados hay novedad en las croquetas de diferente. A la superestrella croqueta de jamón ibérico se van a unir las variedades de carne, pollo y jamón, carbonara e ibéricos. Y sabes que también en diferente hacen tablas de queso por encargo, ya tienen unas diseñadas, son una selección pensada y escogida por el equipo de diferente, pero este mes, para darlas a conocer, también tienen regalo y están abiertos a que cualquier persona vaya diferente y le prepara la tabla de queso según sus gustos. Felicidades, Alimentación Diferente, 37 años ya con nosotros, que poco cuesta lo bueno. En un instante, dentro de 10 segunditos, no te vayas porque en el Grupo COPE vamos a hablar de plantas invasoras. Ahora, en un instante.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Desde hace varios años venimos avisando del peligro que supone para el medio ambiente la proliferación de plantas invasoras en según qué localizaciones. Los plumeros, como conocemos de forma más común, es una amenaza constante, pero hay más. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE en Cantabria. Precisamente para hablar de este tema, esta tarde a las 7:30, el Geoparque Costa Quebrada va a llevar a cabo en Escobedo de Camargo un encuentro con especialistas para debatir estrategias a emplear. Nos da más detalles Diego Valmontín. Hola Diego, ¿con quién estás?
Hoy tenemos con nosotros a Tomás Blanco, el responsable del programa divulgativo del Geoparque Costa Quebrada y además miembro de la Junta Directiva La Asociación, una de las personas que está detrás de la jornada de esta tarde, las plantas invasoras en Costa Quebrada, ¿qué debemos hacer? Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Exactamente. Hoy tenemos por la tarde una de las charlas del programa, en la que precisamente hablaremos de ese problema que tenemos en el territorio, como en el resto de territorios, ¿no?, de nuestro país, pero que en nuestro caso queremos prestar particular atención, que es este de las plantas invasoras.
Plantas invasoras, claro, la gente que nos está escuchando en sus casas, en sus coches, donde esté, igual se alarma un poquito, pero ¿nos puedes especificar un poco en qué se centra o a qué denominación responden las plantas invasoras?
Sí, claro, a ver. Mi formación personal no es ni de biólogo, botánico, ni nada por el estilo, pero bueno, desde mi humilde posición de historiador y aparte de lo que he aprendido con el tiempo, sí que podría decir que básicamente se trataría de unas especies que no, digamos, no son autóctonas, sino que son alóctonas, es decir, que han sido introducidas generalmente por el ser humano, ya sea a propósito, como es el caso de, por ejemplo, el plumero, que probablemente todos hayáis visto por las carreteras alrededor, en prados, etcétera, que ha sido introducido como una planta decorativa y que después se extiende por el resto del territorio y que no es propia de este lugar, digamos, que hace X décadas o siglos no estaba aquí. El problema de estas plantas, frente a otras, es que son plantas que ocupan un nicho ecológico, que ocupan un espacio que antes ocupaban otras. ¿Por qué? Pues porque, digamos que tiene una serie de ventajas competitivas con respecto al resto de plantas que las hacen prosperar muchísimo. Esto ocurre pues con la burdella, con la uña de gato, con el propio plumero, y claro, en esos espacios se pierden los ecosistemas que son propios de nuestro territorio. Y por lo tanto, pues hay especies que se ven muy perjudicadas, tanto de plantas como de animales.
Y haciendo referencia al título de la jornada de hoy jueves, Tomás, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos a una planta invasora?
Bueno, el problema con las plantas invasoras es que cada una requiere de una manera de enfrentarse a ella. Hay plantas que frente a las que quizá la mano humana sí que pudiese hacer algo, aunque es muy complicado. En la mayoría de los casos hace falta que intervenga la administración con medios más profesionales, ya que hay algunas de las plantas, como el propio plumero, que es el ejemplo, como digo, más vistoso, que requieren de maquinaria de obra, digamos, que requieren de palas, que requieren de, en ocasiones, de productos, etcétera. El tema es que esta tarde, en Escobedo, a las 7, nos comentará Laura Capdevila, que es una profesional que trabaja para GeoBirdLife y en Santander Natural, así como la gente de COP Cortadería, cómo se puede una persona enfrentar a esos problemas y si es posible o no. Y en el caso de que no, si debemos avisar, cómo puede enfrentarse la administración o las organizaciones como centinelas a esos problemas, a esas plantas invasoras, etcétera.
¿El evento es apto para todo tipo de público? ¿Hay algún tipo de entrada? Cuéntame.
El evento es apto a todo tipo de público y, de hecho, animamos a que vengan familias para concienciar sobre esta cuestión, para que conozcan, porque es un poco la idea, no solo, digamos, divulgar de una manera profesional y elevada, sino simplemente dar a conocer estas plantas que están a nuestro alrededor y que suponen un problema realmente para nuestros ecosistemas. Y por lo tanto, pues eso, animo a que venga cualquiera que no conozca o que conozca sobre el tema y quiera informarse de cómo debe actuar frente a ellas, que es algo sobre lo que muchas veces no estamos informados, e incluso alguien que tenga un prado o que tenga ganado o lo que sea y tenga un pequeño terreno, puede tenerlas en su dentro de su, digamos, propiedad sin saberlo.
Es un evento, Tomás, que se enmarca, ¿no?, dentro de la sensibilización, en este caso, que desde el Geoparque Costa Quebrada queréis trasladar a la población local y también a los visitantes, ¿no?, sobre la importancia de la conservación del entorno natural.
Sí, exactamente. O sea, el programa de divulgación es algo que hemos empezado a hacer este curso, digamos, y que tenemos intención de dar continuidad, que tiene un montón de actividades distintas. Hemos hecho talleres con aforo algo más limitado, porque por sus propias características, como uno de identificación de rastros de fauna. Sí. Haremos otro sobre plantas comestibles, por ejemplo, y luego también hemos hecho pues una jornada sobre el mar y Costa Quebrada, la que hemos hablado desde el buceo hasta las amenazas que tienen las especies marinas. Por lo tanto, vamos desarrollando actividades, charlas de todo tipo y para todos los públicos, que poco a poco intentamos desarrollar de manera que colaboren todas las organizaciones, tanto de investigación como de conservación que hay en el espacio, incluso algunas empresas de carácter ecoturista.
Importante que me remarques para todo tipo de público, ¿no? Porque sí que es cierto que igual es necesario, más que importante, que esas futuras generaciones empiecen a ser conscientes, ¿no?, del mundo que nos rodea y la importancia que tienen este tipo de jornadas y este tipo de actividades que estáis llevando a cabo.
Completamente. Además, creo que algunas de estas actividades son muy interesantes para los más pequeños. Por ejemplo, en las jornadas que hicimos sobre el mar y Costa Quebrada, un chico de Rebarca, de la Red de Varamientos de Cantabria, nos vino a hablar de los cetáceos que hay en el mar Cantábrico, cosa que igual muchos niños no saben y piensan que las ballenas o los delfines son algo completamente lejano a allá donde viven, y no lo son tanto, ¿no? Y queremos acercarles todas esas realidades que hay en su entorno, aunque luego también hay actividades quizás un poco más para adultos o para gente con más formación o simplemente con un interés más específico en temas concretos. Pero la inmensa mayoría son para completamente todos los públicos.
Está teniendo buena acogida entre el público, Tomás, el programa divulgativo. ¿Cómo ha respondido? ¿Cómo está respondiendo la gente?
Sí, realmente mejor incluso de lo que esperaba.
Qué bien.
Si soy honesto. Porque realmente al ser la primera ocasión tampoco conocíamos el alcance que podía tener, y es cierto que a veces se trata de actividades que a la gente pues dices, jolín, me da un poco de pereza ir, ¿no? Pero en realidad no, el público ha respondido bien. Es cierto que ahora Costa Quebrada es algo que se está hablando mucho, o sobre lo que se está hablando mucho en Cantabria, y eso puede haber ayudado, pero lo cierto es que las actividades, por ejemplo, la que ha tenido aforo, se ha llenado al completo. El día de la jornada, que hubo charlas durante todo un día, hubo gente todo el día. Y en la mesa de debate, igual, espero que esa tarde también nos encontremos con gente en Escobedo. Y además, que esto no lo he dicho antes, intentamos que, dado que Costa Quebrada es un territorio con 8 municipios, las actividades vayan moviéndose por cada uno de los municipios. Por eso esta será en Camargo, mientras que en Camargo municipio, Escobedo pueblo, mientras que otra ha sido en Soto de la Marina, otra en Liencres, y así queremos ir moviéndonos un poco por el territorio para que se nos conozca y para que todos puedan acceder a las charlas.
Pues ya sabéis, hoy a partir de las 7:30, de 7:30 más o menos a 9 de la noche, en el Centro Cultural Santa Cruz, en Escobedo de Camargo, tendrá lugar ese desarrollo, ¿no?, del programa divulgativo con la jornada Las Plantas Invasoras en Costa Quebrada. Tomás Blanco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a ti y a vosotros por traernos.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
¿Te acuerdas de esta canción? Tiene 37 años y Alimentación Diferente también.
37 años de calidad, pasión y sabor. Y quieren celebrarlo contigo con regalos exclusivos en sus tiendas. Porque al igual que los grandes clásicos, lo auténtico nunca pasa de moda. Diferente, bueno, no, lo siguiente.
¿Has comenzado el día con ganas, con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Son las 12:59, escuchas Herrera en COPE. Ahora, en 10 segunditos, a partir de la 1, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.